Lowe's sabe que ahora más que nunca buscas el precio más bajo. Por eso, cuenta con nuestra garantía de precios bajos para obtener lo que necesitas a precios competitivos para tus proyectos. Y si encuentras un artículo igual a un precio más bajo que califica, te lo igualaremos. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Igualación de precio aplica al artículo igual con un precio actual en tiendas calificadas. Aplican términos y exclusiones. Detalles en lowes.com/garantía-precios-bajos.
Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y en este caso también del mundo, están mis dos otros yo. Germán García, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo va por ahí por Malasia?
Hola Uri, pues encantado de estar aquí una vez más contigo y con todos vosotros.
¿Cómo va el catarro?
No, yo estoy, la verdad es que estoy bastante bien. Aquí los aire acondicionados están bastante fuertes, siguen fuertes, pero ya no es tan grave como en Tailandia. Se va llevando más o menos.
Alberto Gómez, ¿y tú? ¿Cómo vas con tus dolencias varias?
Muy buenas, yo estoy a tope. Estoy a tope con la COPE. La verdad es que me encuentro bien. Esta vez me encuentro bien. El pez la que ha pegado, pero no tanto.
Muy bien. Bueno, pues hoy es, como siempre, intentamos que sea una edición especial y esta vez tenemos a un invitado, o una invitada en este caso, que ya nos ha acompañado varias veces, que es una invitada barra amiga, que no es otra que Izaskun Ruiz, la voz, la cara de Dazón en el Mundial de MotoGP. Hola, Izaskun, ¿qué tal?
Pues muy bien, oyéndoos a vosotros estoy fenomenal, la verdad. Pensaba que estaba cascada, pero no, me encuentro súper.
Efectivamente. Oyéndonos a nosotros, no, uno nunca está lo suficientemente cascado. Bueno, vosotros, los tres que estáis aún allí, en territorio de guerra, deportivamente hablando, obviamente, han pasado muchas cosas este fin de semana, tanto en la pista como en los despachos, o si no han pasado, seguramente se han preparado para que pasen. Empecemos por lo deportivo. Izaskun, tú que eres la primera, te voy a preguntar, pregunta directa. 14 puntos separan a Pecco de Jorge Martín. ¿Hay mundial o no hay mundial?
Yo creo que sí que sigue habiendo mundial, o sea, 14 puntos, en realidad nos vamos con un punto más de diferencia del que llegamos con 13, ahora hay 14, o sea, con lo cual creo que más o menos si lo había antes de llegar a Malasia, yo creo que lo sigue habiendo, eso sí, cada vez un poco más difícil, pero yo sí que sigo viendo, creo que hay mundial.
Te lo preguntaba porque básicamente las declaraciones de Jorge Martín después de la carrera a mí me sorprendieron un poco, porque en ellas lo noté como muy, muy, muy conformado y como, no sabría si decir, un poco alicaído, un poco bajo de moral, como muy conformista, resignado, diría. Y eso es algo que con Germán y Alberto lo hemos hablado antes de empezar a grabar. Germán, tú, ¿Cómo interpretaste esas declaraciones? Primero, ¿crees que hay posibilidad de que Martín remonte? ¿Cómo lo ves?
Hombre, creo que posibilidades hay, ¿no? Quedan dos grandes premios, quedan 74 puntos, creo, en juego. Hay 14 diferencia. Como muy bien decía Izaskun, en este gran premio no solo no ha recortado, sino que al final se va con un punto más de diferencia, pero hay margen. El problema es lo que tú decías, que ayer el domingo por la tarde, después de la carrera, Jorge Martín, que acostumbra a ser una persona bastante optimista, incluso diría echada para adelante, se le vio un poco abatido, ¿no? Abatido por un resultado que no se esperaba. Él no tuvo en ningún momento la posibilidad de poder acercarse a Pecco para adelantarle por el tema del calor y las presiones y ahí él vio pasar una oportunidad, se sentía fuerte, se veía, como él dijo, capaz de ganar la carrera y al ver que acaba cuarto y encima con Pecco por delante, pues se vio un poco aturdido. dice que a partir de ahora arriesgará, que le da igual acabar segundo a un punto del campeón que a 80, y que teniendo más o menos asegurado su campeonato, pues irá a por todas. Y esto creo que es lo que nos vamos a llevar, ¿no? Un poco de espectáculo por parte de Martín. Si arriesga y va por todas, creo que será más entretenido. El único problema que yo veo para él, no para nosotros, que va a ser mejor, es que Enea Bastianini ha reaccionado a tiempo y va a ser un factor que va a estar ahí delante en las dos últimas carreras. Igual que creo que va a estar ahí ya Alex Márquez y también Marco Bezzecchi. Con lo cual puede haber un poco de ensalada.
Alberto, te quería preguntar. Tú siempre antes, en las últimas ediciones, siempre, en las últimas no tanto, pero en las anteriores, siempre con todo el criterio del mundo habías defendido que seguramente Pecco podía gestionar o estaba más bregado en gestionar la presión. ¿Eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en este fin de semana?
A ver, como tú bien dices, no es que haya sido crítico con Jorge Martín, pero sí que he mantenido un poco mis reservas, en el sentido de que, bueno, la gestión de un campeonato de tan larga distancia con 21 carreras como este es muy, es algo que no es, no necesitas solo ser agresivo, ni ser muy rápido, ni ser muy rápido está muy bien, pero ser constante incluso mejor. Y para ganar un campeonato tienes que ser rápido y constante. Dicho lo cual, Pecco, yo creo que sí ha gestionado para el último tramo de campeonato. Repito, él ya ha sido campeón, con lo cual también sabe vivir mejor quizá esta situación en MotoGP de lo que lo pueda estar haciendo Jorge. Pero también es verdad, y pese al alicaído de Jorge después de la carrera de ayer, creo que tiene que hacer una lectura muy positiva, porque el sábado creo que salvó la carrera. De hecho, en su propio equipo lo reconocen así. Tuvo más problemas de los que se vieron en realidad. Salvó una posición por delante de Pecco que le vino muy bien. Y ayer, con más problemas de los que se imaginaba también, bueno, pues supo salvar un cuarto puesto, que los cuartos puestos dan campeonatos, ¿eh? Y está a 14 puntos, ¿no? Si no me equivoco, que 14 puntos son muy fáciles de jugar en solo una carrera, con dos carreras, una larga y una al sprint, ¿no? Como hay ahora. Entonces, yo creo que Jorge tiene que sacar una lectura muy positiva. También es verdad que sigue teniendo la presión Pecco Bagnaia, obviamente, toda la presión, porque al final es el campeón vigente que tiene que defender los galones. Y yo creo que Jorge tiene todavía bastantes posibilidades de campeonato. Es más, yo ahora soy más optimista, más positivo que antes, porque sigue estando muy cerca de Pecco y porque cada carrera menos también se le acumula más la presión a Pecco. Entonces, lo sigue teniendo ahí en la cola. Y veremos a ver qué ocurre en estos dos grandes premios. Pero bueno, Qatar es una pista delicada, ¿eh? Qatar por la noche es una pista muy, muy delicada. Y también es verdad que, a su favor, Jorge cuenta con que Pecco le saca unos poquitos puntos allí, pero también él también ha gastado el comodín de las presiones. Con lo cual, ojo.
Claro, yo quería preguntaros a Germán, que estuviste en las entrevistas de Jorge, cuando hizo las entrevistas con vosotros, con prensa escrita y demás, él ya sabía que le habían advertido a Pecco por no haber cumplido con la norma de las presiones.
No sabía, porque él tenía programada la intervención un poco más tarde, al final se adelantó. Y
es que yo creo que eso puede influir, sí, un poco en el tono de sus declaraciones, o sea, porque al final acabas la carrera y él aquí pagó el partir con esa desventaja que le daba el tener ya ese aviso, con lo cual entiendo que se pasaron, o sea, para asegurar te tienes que pasar por arriba. Entonces yo creo que eso sí que le ha condicionado durante tanto el sábado como el domingo. Entonces yo ahí entiendo que igual parte un poco de ese tono un poquito más, a lo mejor como decís vosotros, más alicaído, podía tener que ver con eso, porque... Pero cambia bastante la película ahora que los dos también están igualados en eso.
No sé. ¿Sabes por qué? Porque el propio Jorge dijo que Qatar de noche y Valencia en invierno no van a ser problema para el tema de las presiones. Que esta era la última carrera en la que él tenía que que correr como corrió, porque si no le hubieran metido 3 segundos, y que, bueno, y Ducati aprovechó sus cartas, y de hecho todos los pilotos Ducati, Marini, Pecco, Bastianini, incluso creo que hasta Alex Márquez, no sé si también Alex Márquez al final también le...
Tres o cuatro
pilotos dieron warning, ¿no? O sea, que ellos sabían que era la última carrera y la aprovecharon. La aprovecharon bien aprovechada, sobre todo Ducati.
No sabéis la
rabia que me
da. Pero
también el otro día hablando con Gino Borsoi, él mismo decía que si pudieran haber guardado, digamos, el comodín, o sea, en el caso de Jorge, la sanción que él recibió, la advertencia que él recibió en Tailandia, no fue porque usaron, o sea, porque buscaron usar el comodín, simplemente se lo encontraron, ¿vale? Sí, porque es verdad que con condiciones extremas que hemos tenido en estos últimos circuitos es más difícil también afinar y dar con la tecla de las presiones. Pero dijo Gino que él hubieran preferido tenerlo para usarlo, por ejemplo, en Valencia.
O sea, no, porque, claro, porque en Valencia es la última carrera, y si tú te juegas la vida, en Valencia puedes decir, bueno, pues vamos sin aire en la rueda de detrás, y si damos negativo, pues hay warning y ya está. Pero, claro, eso es un tema de que en Valencia no va a haber problema de presión. No va a haber problema. Ahí puedes correr con las presiones normales y no pasa nada. Ahora, sí, claro, si vas con menos aire, todavía tendrás más agarre y podrás tener más velocidad, pero sería ir a buscar ese comodín, a jugártela. Que claro, si lo tuviera ahora sería fantástico, pero no, ahora ya no va a ser problema en Qatar y Valencia, dijo Jorge, ¿eh? El tema de las presiones.
Yo os voy a decir una cosa, estoy muy cabreado con esto. O sea, y al hilo de un tuit de Uri el otro día en el que un poco criticaba que o ponía en entredicho que un mundial, ¿no?, al final se puede estar decidiendo por estos detalles, ya no solo ajenos a los pilotos, sino también ajenos a los ingenieros, porque las subidas de las presiones en cierto momento son incontrolables. Y ya no sabemos muy bien si los pilotos que van delante, como por ejemplo en esta carrera, Enea o Pecco, que han jugado ese comodín, ¿no?, iban delante con más, aire más limpio de los que iban por detrás, les salen las presiones. O sea, a mí esto, de verdad, o sea, un campeonato, y esto no es una crítica ni a la organización, ni a Michelin, ni a los ingenieros, ni a nadie, no, pero eso creo que es una reflexión que tenemos que hacer. Un campeonato en el que se tiene el objetivo puesto y el foco puesto en mejorar de cara a los fans, en encandilar cada vez a gente que quizá había perdido un poco la ilusión con MotoGP, desde luego no podemos estar vendiéndoles que un campeonato se pueda perder una carrera por una sanción cuando la carrera se ha terminado porque a alguien se le ha salido la presión cuando no es culpa del piloto. Esto a mí me parece que es algo inasumible, y que el Mundial no puede estar permitiéndose el poner en entredicho el resultado definitivo en función de algo que ya no es solo los neumáticos, que siempre han condicionado un poco el devenir de los campeonatos, ¿no? Porque al final es es la primera pieza de contacto de la moto y que condiciona un poco el resultado final con el asfalto, ¿no? Sino también que ya no solo eso, sino que es la propia presión de los neumáticos. O sea, es que yo creo que lo que habría que facilitar es el trabajo a los ingenieros y a los fabricantes y a los pilotos para que no tengas que estar pendiente de esto. Y ahí creo que un fabricante como Michelin tiene mucho que decir.
Bueno, tiene todo que decir, pero a ver, tú hacías referencia, Alberto, creo que hacías referencia a un tuit que el otro día colgué, ¿no? Sobre el...
Sí, eso es.
Tema de las presiones. Sí, sí. Simplemente mi reflexión era que a mí me parece absolutamente inadmisible que un elemento que sobre el papel se introduce en pos de la seguridad, no nos olvidemos que es por una cuestión de seguridad, pueda convertirse en eso que hablamos. No, tiene el comodín. No, perdone. O sea, si esto es una cuestión de seguridad, no hay comodín. O sea, otra cosa es que yo considere que evidentemente esta regla es... Hay que eliminarla, yo y la mayoría de pilotos, por lo que declaran. Pero lo que no puede ser es jugar con esta regla que se ha introducido por una cuestión de seguridad. Mercader, no, es que la pondré aquí porque tal. A ver, pero no es una cuestión de seguridad, no es peligroso, pues es peligroso, no se puede jugar con esto. señores.
Y... No, pero ¿y cómo le explicas, Uri? ¿Cómo le explicas al aficionado esto? O sea, ¿cómo le explicas al aficionado?
Claro.
A nosotros ya nos cuesta entenderlo, hablando con técnicos.
Que lo único que hace es proyectar oscurantismo. No, es que no sé. Pero bueno, a ver, no seré yo quien tal, pero está Michelin de por medio, ¿eh? O sea, y Michelin ya sabemos lo que significa. Y no quiero hablar. No quiero seguir hablando de este tema. Porque siempre que hablo del tema, pasan cosas. Bueno, vayamos
yo,
a...
Yo solo quiero hacer un pequeño apunte, Uri y Alberto, si Zaskun, si me permitís, que es que el tema comodín es solo esta temporada, porque se ha implementado esta temporada, porque ha habido retrasos, porque algunos fabricantes no tenían el dispositivo de medición, qué tal, y entonces lo del comodín es esta temporada. La temporada que viene, desde la primera carrera, el que vaya por debajo o por encima de la presión tendrá 3 segundos, la primera vez, 6 la segunda, 9 la tercera y eliminado en la cuarta.
Sí, sí, o sea, sí, sí.
La próxima temporada se pone serio el tema. Y después hay otra cosa, y no defiendo a Michelin ni mucho menos, pero Michelin ha abierto neumáticos utilizados en MotoGP que habían superado los límites de la presión, no sé si por arriba o por abajo, y eran neumáticos que estaban a punto de explotar y hubieran podido causar un accidente grave al piloto. Entonces, es basados en esa información que tiene Michelin, es que se ha implementado esto. Y a partir de aquí, digo, estoy de acuerdo absolutamente con vosotros. Es impresentable que un campeonato del mundo de este nivel tenga que estar atento a estos temas. Y aquí lo que tiene que hacer Michelin es o hacer una inversión en hacer nuevos neumáticos, o MotoGP buscar un proveedor, o dar libertad para que cada equipo se busque al proveedor que quiera.
Es que a mí es lo que, o sea, me parece no decir las cosas por su nombre, o sea, en eso estoy de acuerdo con Germán, pero bueno, como el tema de los neumáticos es un tema tabú que no se puede ni nombrar, pues mejor que sigamos con este amiguismo y pensando que nada, bueno, no sé, los pilotos llegará un momento en que, o sea, los pilotos saben que si abren la boca sobre esto, reciben una colleja. Con lo cual, tampoco nosotros haremos bandera de algo que a nosotros sí que no, ni nos va ni nos viene, porque nosotros no ganamos puntos ni nos perdemos por una cuestión de los neumáticos. Pero bueno, relacionado con lo que pasó el domingo, ¿alguien me explica? Bueno, sí, supongo que vosotros. ¿Me explicáis un poco lo de Bastianini? Porque ahora resulta que este chico ha descubierto el freno trasero en el pulgar y le ha cambiado la vida. No sé, ¿cómo lo veis?
Yo insinué ayer, bueno, en mi línea, ¿no? En mi línea me tiré un poco a barro y dije que, claro, que yo creo que en el momento en que vio que en Ducati empezaban a tomar en serio la posibilidad de bajarle del equipo oficial y llevar ahí a Jorge, pues ha despertado, ¿no? No sé, me han dicho que no, que estoy muy equivocado, que tal. Bueno, él explicó que él no utilizaba nunca el freno trasero en la mano, en el manillar, lo utilizaba en el pie, y que, bueno, que este fin de semana ha decidido probar el freno trasero con el pulgar, como hacen todos los pilotos de Ducati, y que parece que le ha cambiado la vida. No sé, yo la verdad es que en cualquier caso ha estado lesionado gran parte del año, ha tenido 2 caídas, ha estado tiempo de recuperación, ha estado fuera. Ahora se recupera, pues mejor, un elemento más para el campeonato, para estar ahí delante luchando por las carreras. Ya no va a estar para luchar por el Mundial, pero bueno, puede ser juez, ayudar a Pecco como hizo el sábado, que le ayudó perfectamente defendiéndole de las KTMs y no atacándole. Y después diciéndole que hizo trabajo de equipo, pues nada, un aplauso. Y como dijo Jorge Martín ayer, Pecco tiene a todo un equipo detrás, a toda una fábrica detrás y a un compañero que le ayuda. Y él está solo y solo lo va a intentar. Pues nada, adelante.
Lo de Bastianini, si él dice que le ha cambiado la vida, dale.
No, simplemente una cosa, sobre lo que decía Germán, de lo que él opina que Bastianini le ha visto un poco las orejas al lobo con la declaración de Ducati de que efectivamente están considerando, por el rendimiento de Martín, incorporarle al equipo oficial la temporada que viene directamente. Eso ha provocado la reacción a ti te dicen, Germán, que eso no es así, ¿no? Que son imaginaciones tuyas y que el motivo del cambio de actitud es que ha incorporado el freno trasero en el pulgar. Pues bueno, no sé, te diría que,
no, esto, que desde eso, mi punto de vista, es lo que dice él.
Por eso te digo, desde mi punto de vista, habla mejor de él lo primero que lo segundo. Porque si a estas alturas tiene que descubrir los efectos del freno trasero en el pulgar y que le cambie la vida hasta el extremo de lograr la primera victoria desde del año cuando pues las estaba pasando canutas, no sé. Izaskun, perdona, que te he cortado.
No, no, es que lo que yo iba a decir va un poco en la línea de lo que tú acabas de decir. Vale, si Bastianini dice que el freno en el pulgar le ha ayudado, genial, porque será verdad. Ahora, yo no creo que eso, o qué porcentaje de culpa, vamos a decir, tiene eso en su victoria de ayer. Pues hombre, tendrá una parte, pero no toda. O sea, porque para mí creo que se juntaron varias cosas. Vale, que vuelve a estar bien físicamente, que hace ya mucho que no pasaba. Que lo ha hecho en un circuito en el que el año pasado ya estuvo en el podio. De hecho, su último podio había sido el del año pasado en Malasia. En un circuito en el que además también... Es verdad que para él fue cuando cambió la moto, cambió de equipo, etc. y tal, pero también habían todos hecho test, o sea que partes ya también de otra base. Y yo creo que en las ganas de tapar bocas y de decir yo me merezco seguir vestido de rojo, pues también ponen unas décimas por vuelta. Eso, y que yo creo que él sabía que la única forma que tenía de poder pelear por ganar en Sepan sin tener que preocuparse absolutamente de nada más, ni nada, ni de nadie que tenga que ver con la lucha por el Mundial, es hacer la carrera que hizo. Es decir, salir bien e intentar irte. Él y Alex Márquez estaban en la misma situación, porque si no, eso era boleto a encontrarte con los dos rivales que se están jugando el Mundial en carrera, tener que adelantarles, y eso ya sabemos, como reconoció el propio Enea el sábado, que no lo iba a hacer. Ahí sí que va a ser escudero de Pecco, con lo cual su única opción de volver a ganar ayer pasaba por hacer lo que hizo, o sea, salir y pirarse, porque es que si no ya aparecían otras implicaciones por el camino.
Alberto, ¿sigues con nosotros?
Bueno, yo sobre el discurso de la utilización o no del freno delantero en la mano, en el pie o con las orejas, yo no me voy a meter porque no soy, primero, ni soy piloto. Segundo, tampoco sé si es cierto al 100% o si el efecto de esa utilización es el que le ha provocado un cambio tan radical en su rendimiento este año. Sí me gustaría recordar que Enea Bastianini se ha perdido 8 carreras este año por 2 graves lesiones, especialmente la primera, que le impidió estar en las primeras 5 carreras. Y eso yo creo que a un piloto le afecta mucho, sobre todo en su cabeza, y si es un piloto además que no tiene a lo mejor una fortaleza mental de pilotos que se han hecho mucho año antes y que ya han tenido ciertas experiencias traumáticas, ¿no? Y también hay que recordar que hay pilotos en el pasado sufrieron mucho para ciertas adaptaciones, como Casey Stoner, como Jorge Lorenzo, bueno, pilotos que están habituados a pilotar de una manera toda su vida y que de repente, bueno, se ven obligados, como en el caso de Jorge Lorenzo cuando dio el salto de Yamaha a Ducati, a utilizar el freno trasero que prácticamente no utilizaba. Entonces, yo no soy quién para poner en cuestión o juzgar que si este cambio ha sido efectivo, si se ha sido la panacea o no. Sí que es verdad que bueno, terminar el año siempre es importante, sobre todo si has tenido un inicio muy, muy malo. Justificar también que por qué la fábrica te ha elegido a ti, bueno, pues nunca es tarde para hacerlo. Y yo no sé, yo no creo que a Enea Bastianini le esté afectando el hecho de que Jorge Martín esté delante, se esté rumoreando que podría ocupar su sitio en el equipo oficial. Yo la verdad es que dudo que le pueda estar afectando. Yo me intento poner más en su cabeza y sí que la presión me vendría un poco por no poder haber demostrado durante esta primera temporada como piloto Ducati oficial todo lo que se esperaba de mí y precisamente por factores que han sido un poco también ajenos a mí, ¿no? Como esos accidentes y esas lesiones que al final te trastocan la estrategia, te trastocan la preparación física, tu capacidad mental no es la misma que cuando arrancas una temporada por delante y tienes muchísimas motivaciones, ilusiones y sueños que cumplir. Entonces, bueno, yo creo que va más por el lado humano ese bueno, está empezando a haber un poco brotes verdes, ¿no? Y, oye, que luego, como añadidura, esta utilización, ¿no?, del freno delantero en la mano, que en teoría debería ser mucho más fácil de hacer porque, en teoría, los seres humanos tenemos más sensibilidad para utilizar las manos que los pies, ¿no?, en determinados asuntos como este.
Pues, no todos, Roberto, no todos.
Bueno, pero quiero decir que, no sé, para mí es un tema más, que arrastra toda la temporada que algo que esté realmente condicionado por el futuro más cercano y por la posible suplencia ante la llegada de Martín como piloto oficial.
Bueno, ya sabéis quién fue el que me recriminó ayer que dijera que me había reaccionado, ¿no? Pues ya lo sabéis. Bueno, yo con todo mi respeto a mi querido Alberto, que es el mejor periodista que hay en el paddock, aún sin no ser dedicarse a esto tanto ahora, Enea ha reaccionado porque se veía en la calle. Y es el y como le pasó a Melandri, en su momento se iba a quedar sin asiento, y como le pasó a Alex Márquez, que lo bajaron del equipo oficial Honda. Son los tres únicos casos que yo recuerdo. Y a él le ha afectado. Y evidentemente que le afecta. Y le afecta a todo el mundo que te quiten tu trabajo, sea cual sea, sea de repartidor de comida o de piloto oficial Ducati. Y el tío ha dicho, o reacciono o me mandan a para atrás. Y ha reaccionado y punto, ya está. Y eso es tan deportivo como otra cosa. Ahí no pasa nada. No pasa nada. Les pasa a los jugadores de fútbol, les pasa a todos los deportistas y les pasa a todo el mundo. Que cuando te ponen en al límite y te presionan, reaccionas y ya está. Y no pasa nada. No pasa nada por decirlo.
Yo en eso sí que no me atrevo a ser tan taxativo como Germán, pero a la vez sí que creo que tiene una influencia lo que, sobre todo lo que se ha dicho y lo que ha reconocido Ducati en los últimos días, ¿no? Y que seguro que tiene un impacto en Bastianini. Pero
y seguro que Ducati ha intentado buscar una reacción del piloto,
motivarle,
viendo que ellos estaban, viendo que ya estaba más o menos recuperado y que ya estaba cada vez más en integrado en la situación, han dicho, bueno, vamos a ver si despierta, porque ya que se habla de esto, pues vamos a ver si espabila con esto.
Pero es que además esto pasa en todos los ámbitos del deporte. O sea, para hacer el paralelismo, ¿será que Red Bull no le da cera a Checo Pérez?
Exacto, mira, un buen ejemplo, exacto.
Una trayectoria impecable, el tío va segundo en el Mundial de Fórmula 1 y ¿qué más piden de él? Bueno, pues no paran de darle, que sí y tal, y los rumores, a ver si os pensáis que los rumores de que el año que viene puede que sí, puede que no, o sea, no los cierran, no los tanja Red Bull, porque están buscando, están apretándole las tuercas lo máximo que pueden para que dé el máximo, pues a lo mejor Ducati también ha buscado decir, bueno, o le picamos o... Y en esa línea a lo mejor ha ido estas últimas declaraciones que lo que es incuestionable es que ha reaccionado. O sea, ha reaccionado. Eso es incuestionable. Entonces veremos a ver si tiene continuidad también, porque ahora vienen dos circuitos muy distintos y lo que es evidente es que ahora él seguramente a nivel moral ha hecho un paso adelante. Entonces veremos a ver.
Pues que, pero es que Enea el año pasado en Qatar, si no recuerdo mal, ganó, ¿eh? En la primera carrera del año. Y además con una exhibición. O sea, que sí, cuidadito, sí. Que más estaba. Es que yo estoy viendo que se está preparando un Mundial 2024 que va a ser espectacular.
Es verdad que estos pequeños detallitos, a veces para la gente normal, no es importante, pero para estos tíos que están a tan alto nivel y que necesitan esos pequeños detalles para dar un cambio real, realmente radical en su rendimiento como deportistas, puede influir bastante. Ahora, sí que es cierto que al hilo de esto, en Ducati me acuerdo, ahora mismo, así a bote pronto, de la reacción un poco también de Jorge Lorenzo, que durante mucho tiempo le estuvo pidiendo piezas en el depósito para ajustarse bien en frenada, ¿no? Y, a Jorge Lorenzo, ¿no? Con la Ducati. Y cuando finalmente encontró ese depósito con el que se sujetaba bien y sentía bien, ostras, metió un cambio bastante drástico en Mugello, ¿no? Que además fue cuando Ducati también hizo un cambio drástico y se lo cargó. Entonces,
pero es que, Alberto, precisamente, Jorge Lorenzo no ganó con Ducati hasta que supo que lo habían echado. O sea, lo echaron un viernes en Italia. Y ese fin de semana fue su primera victoria con Ducati. Es que, claro, la gente al final reacciona cuando está en el límite.
¿Y Zaskun?
A ver, yo es lo que he dicho, yo creo que no nada se puede resumir, y menos en este deporte, a solo un factor. Y da igual que sea un factor técnico, como el freno de pulgar, o da igual que sea un factor más humano, si lo quieres decir. Yo creo que es una mezcla, pero yo creo que sí que influyó. Si me preguntas a mí, yo sí que creo que influye que te aprieten las tuercas, sí. Y junto a eso influye que vuelves a estar bien físicamente. Y junto a eso influye que llegas a un circuito en el que, o sea, que te gusta y en el que la moto se comporta perfectamente. Entonces, pues eso, veremos si se consolida en Qatar. Pero claro que todo influye.
Bueno, hemos hablado.
Yo creo que Lorenzo, no, o sea, para mí Lorenzo con Ducati ganó cuando, o sea, no creo que cambiara y que ganó porque ya sabía que se le echaban de Ducati. Yo, en el caso de Lorenzo, que es más, ¿cómo se dice? Concienzudo o cabezón. Yo creo que él seguía por su camino, tozudo, exacto, y la victoria llegó pues cuando tocó. Hubiera llegado igual si hubiera seguido en Ducati, o sabes, sabiendo que le echaban de Ducati o que no, creo.
Hemos hablado del título de Martín y de Pecco. Hemos hablado de Ducati. Vamos a hablar del tema, ¿no? Ahora ya ha llegado el momento de hablar del tema, ¿no? Luca Marini probablemente va a ser el elegido para reemplazar a Marc Márquez en el equipo Repsol Honda. ¿Quién lo iba a decir hace 2 semanas, 3 semanas? No sé, ¿qué os sugiere? Vamos a empezar por Germán. Germán, que tú diste un poco... Yo lo hablamos... No nos acostumbramos a dar, a dar autobombo nosotros, pero ese nombre tú me lo dijiste a mí en Tailandia y acompañado de una serie de adjetivos para definir el posible movimiento. Con lo cual estabas muy sobre la pista, y luego el fin de semana pasado en Malasia pues se confirmó que efectivamente están pasando cosas y que probablemente vaya a ser el sustituto de Marc Márquez. ¿Qué te sugiere esto? ¿Cómo qué sabes de cómo se fue fraguando el tema y cómo crees que va a acabar?
Bueno, te voy a contar todo muy rápido porque no, tampoco es que tenga maneja una información muy estelar, pero yo te digo que todos los pilotos de MotoGP, no todos, pero el 60-70% sus managers han pasado por el despacho del team manager de Honda para vender su libro y conocer qué quería Honda y qué buscaba Honda, y uno de los que pasó por ahí fue el manager de Luca Marini, y en una situación a la cual pues... sorprendió un poco porque parece que el chico pues quiere salir de su actual equipo y buscar una carrera en solitario, diríamos, ¿no? Como quitarse un poco ese San Benito de ser el hermano de Valentino Rossi. Y que, bueno, pues la vehemencia con la que buscó ese contrato pues parece que hizo a Honda buscar a ver qué podía motivar ese fichaje. Y según me han dicho a mí, unas estadísticas que ellos manejan, parece que Luca Marini es un piloto con una gran regularidad y que ahora mismo es lo que un poco Honda necesita para desarrollar una moto. Y que en Japón, pues unos señores japoneses han decidido que era el fichaje. Y en los circuitos, unos señores que no son japoneses han tenido que fichar a este señor sin querer ficharle. Con lo cual... pues no sé, la confirmación creo que la dio el propio Valentino Rossi en sus stories de Instagram con una foto de cuando él estaba en Repsol Honda y vamos, y que todo apunta a que se va a poder cerrar ese acuerdo. Veremos, según Ucho Salucci, que es un tío muy cachondo. El tema está caldo y se solucionará entre esta semana y el viernes de la semana. Bueno, entre esta semana no, esta se solucionará entre hoy y el viernes. O sea, tenemos 5 días a 48 horas, a todo y nada.
Izaskun.
Bueno, a mí parte de lo que cuenta Germán, bueno, es lo mismo que me había llegado a mí un poco, que Marini se ofreció a Honda como han hecho otros pilotos. O sea, obviamente Honda ha hecho también el ejercicio de estudiar a qué podía acceder o cuáles eran sus opciones, que no eran muchas en la parrilla, pero ha habido varios pilotos que se han ofrecido también ellos o han preguntado cuáles podían ser sus opciones en Honda, y Marini es uno de ellos. Entonces, claro, cuando piensas cuáles pueden ser sus motivaciones para dejar la que todos creen que es la mejor moto de la parrilla y para hacer el camino opuesto al que hace, por ejemplo, el piloto referencia de Honda, que es Marc Márquez, que es dejar de ser piloto oficial de esa marca para irse a una Ducati de un equipo satélite porque es mejor que lo que tiene ahora, pues de todas las posibles razones, seguramente la que puede encajar más, para mí también tiene que ver con querer un cambio de aires y querer, hacer tu propia carrera, efectivamente un poco desligada de soy el hermano de, o sabes, que todos te vean así, porque obviamente, vale, pasas a ser piloto de fábrica, pero pasas a ser piloto de fábrica de Honda en el momento en el que está Honda ahora mismo, que es que ayer Mir se fue otra vez al suelo, Nakagami se fue al suelo y Mark, ¿cómo acabó? ¿13? 13, 17. Porque decidió que como no se quería caer, simplemente iba a terminar todas las vueltas de la carrera. Con lo cual, vale, sí, eres piloto oficial, pero en esas condiciones. Y también es obvio que pasas a una moto que ahora mismo es peor. ¿Marini es un piloto regular? Sí, es muy regular, pilotando una Ducati, es lo único que yo digo. Ahora no creo que sea tan fácil o lo vaya a tener tan fácil pilotando una Honda. No solo pilotándola, sino desarrollándola.
A mí no deja de resultarme paradójico una lógica, ¿no? Un pensamiento lógico que es el que hemos hecho, ¿no? Que seguramente lo que busca es no vivir o que la gente no piense que vive o que plantea su trayectoria deportiva en base al amparo de Valentino Rossi, que es su hermano, ¿no? Pero no deja de ser paradójico eso, ¿no? Que cualquier persona vinculada al mundo de las motos pensaría en... te dirían, ¿quién quieres que te ampare? Y tú dirías Valentino Rossi, sin ninguna duda. Pues en el caso de Marini pasa exactamente lo contrario. Él lo tiene y lo tiene por sangre y no lo quiere. Y se va porque quiere demostrar que él tiene argumentos suficientes como para labrarse un futuro que ya ha llegado a MotoGP, pero para tener mucho más recorrido en MotoGP. No deja de ser paradójico y a mí no me deja de dejar un poco flipado. Alberto.
Bueno, es que yo, siguiendo un poco lo que comentáis, al final, después de haber hablado durante toda mi vida con pilotos que han sido hijos de o hermanos de, desde Carlos Sainz Jr., con el que tú también has hablado, Uri, muchas veces, Pablo Nieto, Gelete, Fonsi, ahora llega Luca Marini, Alex Márquez, es que al final está muy bien tener ese paraguas de alguien que te ayuda a dar ese salto. ¿A quién no le gustaría que tener un padrino como Valentino, como Ángel Nieto, como Carlos Sainz, que te ayude a dar ese salto, que te dé las herramientas para crecer y desarrollarte como piloto y que luego tú puedas volar? Pero el problema es ese, el problema es volar solo. Y en el momento en que ya se hacen profesionales, siguen arrastrando el peso de ese apellido, siguen arrastrando el peso y los condicionantes de tener que demostrar por qué han llegado ahí más que otros, ¿no? Porque una vez que estás ahí ya no vale solo con estar, tienes que demostrar mucho más. Y si no, te van a llamar el hermano de, el hijo de o el hijastro de. Entonces, en este sentido, para mí es increíble que un tío como Luca Marini pues pueda tener a estas alturas la oportunidad de recalar a un equipo como Repsol Honda, ¿no? Y encima, 20 años después de que se marchara su hermano. Me parece una oportunidad increíble para él y me parece algo difícil de rechazar, porque incluso si la Ducati es una moto muy buena, él siempre en Ducati será el último piloto. Y él siempre seguirá siendo el hermano de Valentino Rossi y seguirá estando en entredicho. Con lo cual, si él tiene la oportunidad de ir, de alguna forma, al que hoy está en problemas, pero es el equipo más laureado de la historia del motociclismo, como es el equipo Repsol Honda, bueno, pues creo que es una ocasión para él para desligarse de todo lo que supone la Academy, la VR46, el equipo Ducati, separarse de Ucho, separarse de Pablo Nieto, de sus compañeros de Ranch, y hacer un poco él su camino, ¿no? Entonces esto es, yo lo entiendo perfectamente y creo que si tiene la oportunidad y no la coge, se arrepentirá toda su vida.
No, sí, yo no tengo ninguna duda de que la oportunidad es buenísima. Lo que pasa es que además aquí hay otro dato que me gustaría que comentáramos, que es qué ha cambiado en Honda. Es decir, hasta hace nada pensábamos, y digo pensábamos porque no me quiero arriesgar a que salga Honda y diga eso nunca lo dijimos nosotros, que además es muy de su estilo. Pero yo, todo el mundo tenía la sensación de que Honda estaba cerrada a cal y canto a la hora de ofrecer solo un año, que fue uno de los argumentos que echó para atrás a la mayoría de candidatos que inicialmente se ofrecieron. Algo ha pasado, desde mi punto de vista, algo ha pasado para que en el caso de Marini se le puedan ofrecer 2 años. Yo, personalmente, no tengo ni idea. Y me encantaría saberlo. Y intentaremos. No sé qué opiniones os despierta esto.
Bueno, yo creo que tú y yo hemos hablado de este tema y creo que tú aportaste una idea bastante interesante que a lo mejor estoy cagando ahora diciendo esto, pero yo creo que Honda, de alguna manera, han hecho sus cálculos y han pensado que ya tienen un piloto que tiene el contrato por un año. Porque Joan Mir, de alguna manera, está consumiendo su primer año y el año que viene será el segundo. Con lo cual ellos, cuando se abra el mercado en 2025, que es su gran esperanza de ir a pescar un piloto de primer nivel, de primer nivel es o Jorge Martín o Fabio Quartararo, ya tendrán las manos libres para fichar a un piloto. Entonces, de alguna manera, yo imagino que ellos han jugado esa carta, decir, bueno, pues un piloto lo podremos fichar, uno bueno, el año que viene. Y de alguna manera, si ellos querían, porque esto es frase textual que me han dicho a mí, en Japón quieren a Luca Marini como sea, pues la única opción que les quedaba era darle 2 años, si no, no lo podían fichar.
A perdonar que os interrumpa y ya con esto paro, ya cierro el pico, pero no deja de ser flipante, o sea, hasta que, y ahora me voy a meter seguramente donde no me llaman, pero en la, digamos, en el ecosistema de Honda, o sea, el mejor piloto probablemente de la historia, uno de los mejores pilotos de la historia, se te va, porque la moto... no consigues darle una moto, no consigues diseñar una moto que le funcione. Ahora sigues, o sea, lo que te demuestra esto es que no tienes un problema de piloto. Es decir, hasta que no le des la vuelta a la moto, ya puedes traer aquí a Luca Marini, a Mick Doohan, a Mike Hailwood, a Barry Sheen, a quien te dé la gana. Que el resultado será el mismo, que están con Joan Mir y que Joan Mir, o sea, es que no hace más que ir por el suelo, un tío que no se caía con la Suzuki, y Alberto lo sabe. O sea, perdonad, es que cada vez que hablo de esto, se me levanta, es que estamos, y a nosotros nos gusta mucho, yo soy el primero, que me encantan el mercado y piloto, y este va aquí, y este va allí, pero en el caso de Honda, es que hasta que los japoneses, y digo japonés porque son ellos quienes hacen la moto, no se den cuenta de que tienen que cambiar, ya puedes poner ahí a quien quieras que no van a cambiar. Perdonad que me caliento con esto. Izaskun.
Yo más que la moto, Uri, que tienen que cambiar, y lo he repetido muchas veces, procedimientos de trabajo, formas de trabajar, arquitecturas de equipo ancladas muy en el pasado.
Me refiero a sistema, filosofía.
Para muestra un botón, o sea, los últimos equipos que ves salir en el palo de trabajar, con mucha distancia sobre el resto, sobre todo respecto a los japoneses, son Aprilia, Ducati y KTM. Y yo tengo compañeros, ex compañeros y amigos en los 3 fabricantes europeos. Y salen mucho más tarde, tienen reuniones con los ingenieros a altas horas de la mañana, o sea, pero incluso casi a medianoche en algunos momentos. O sea, están alucinados de cuánto se trabaja, hasta cuánto tarde se trabaja. O sea, y el nivel de exigencia que tienen, que también sí, puede ser por ahí una vía de... No lo sé, no lo sé. Yo no estoy poniendo en cuestión que no se trabaje bien en otros equipos.
Yo no creo que vaya por ahí. Pero, yo creo que por una cuestión de...
No solo...
Además, hay ingenieros, o sea, y hay técnicos que trabajan para equipos japoneses, que, y además lo sé porque lo sé, lo sabemos todos, que llegan al hotel a la puta hora, hablando mal, porque se pasan dándole vueltas.
Sí, sí.
Una cuestión, ya no se trata de una cuestión de horas, de volumen, de carretillas de trabajo. Se trata de una cuestión de adaptarse a lo que hay ahora. De adaptarse a lo que hay ahora. O sea,
reconocer que lo que hacías hasta ahora ya no sirve.
Bueno, claro.
Y tienes que hacerlo de otra manera. Es que tienes que cambiar tu idiosincrasia, y que una vez que la cambies y te des cuenta, ostras, sí, hasta ahora me servía, pero ahora ya no me sirve, entonces todo lo demás tiene que cambiar, lo que decía Alberto de los flujos de trabajo, de tal, y claro. O sea, todo. Pero es que si no haces el ejercicio de ya no me sirve como lo hacía, tengo que cambiarlo, da igual. Es que entonces, porque siempre llegarás tarde. Es que llegas tarde a todo. O sea,
ahí es donde iba con que ya puedes poner al piloto que quieras, que se te ha ido el mejor.
Claro, da igual. Y da igual a quién pongas ahora de project leader. Da igual, porque o cambias la forma, o sea, o cambias la mentalidad y las dinámicas de trabajo, o dará igual quién esté al frente. Porque...
No, claro. Es que la importancia no tiene que proyecto el líder venga, sino que esté dispuesto a hacer y que estén dispuestos a dejarle hacer. Ese es el tema.
Pues veremos a ver cómo evoluciona este tema. Va, para terminar, Germán, que sacaste una buena con el tema del primer borrador de las concesiones de cara a 2024. Dispara.
Bueno, esta fue de Alberto también. Nos ayudó ahí con este tema, que se lo estuvieron comentando y bueno, y poco a poco. Perdón, Alberto. Y lo importante es que ya el campeonato, la dirección deportiva ya se ha puesto ya manos a la obra. Hay un borrador con algunas que irá en función de los puntos de la clasificación, que Ducati domina con casi el triple de puntos que los siguientes equipos o el doble que los siguientes y el triple que los japoneses, y en función de esos puntos pues tendrás menos neumáticos, tendrás menos wheel cars, menos test, etcétera, etcétera, y menos motores también homologables para la temporada próxima, y que este sistema tiene que ser implementado a partir de 2024, tiene que ayudar, si lo saben aprovechar bien, a Honda y a Yamaha a dar un paso adelante. Pero como decía Alberto y como decía Izaskun maravillosamente bien, por más ayudas que tengan, por más concesiones, por más test y por más neumáticos que tengan, si no entienden lo que quieren hacer y cómo lo tienen que hacer, y si no entienden que tienen que ir por el camino que han ido Ducati y KTM sobre todo, les va a costar mucho.
¿Y Zaskun?
Sí, es que suscribo palabra por palabra la última frase de Germán. O sea, entiendo que todas estas reglas y la nueva normativa está un poco enfocada a poder ayudar ahora a Yamaha y a Honda, pero lógicamente una normativa tiene que ser más general para que no se convierta en eso, ¿no? Cambio el reglamento para ayudar a Yamaha, cambio el reglamento para ayudar a Honda, luego lo cambiaré para ayudar a Ducati. No, tienes que hacer una cosa general a la que puedan agarrarse todas las marcas, dependiendo del momento por el que vayan atravesando ahora o en el futuro. Con lo cual, yo creo que por eso también se está intentando hacerlo así. Pero es que yo vuelvo a lo mismo, es eso, que eso son solo ayudas, pero es que el problema más gordo está de puertas hacia adentro. Y si no lo cambian, pues eso, harás muchos tests, probarás muchas cosas, pero seguirán sin funcionar.
Es que nos podemos encontrar en un escenario el año que viene en el que Ducati, con ese nivel de restricciones, siga muy por delante de Honda y Yamaha, a menos que se den cuenta y cambien. O sea, que eso ya sería... O sea, es que ¿qué más? ¿Qué más se podría implementar? Yo... tengo la sensación de que por el poder que tienen, o sea, por el músculo que tienen tanto Honda como Yamaha, en el ecosistema actual, en la coyuntura actual, en las circunstancias actuales del campeonato, podrían reaccionar si hicieran este cambio de mentalidad que estabais reclamando, que estamos reclamando. Pero que si no lo hacen, ya puedes darles entrenos, ya puedes darle neumáticos, sí. ya puedes darles motores de avión, que probablemente seguirán sin sacar el máximo y sin poder acercarse a Ducati. Alberto, perdona, y contigo acabamos.
Completamente de acuerdo. Y el tema de las concesiones, a ver, como dice Zaskun, tiene que ser algo que no sirva de parche, sino que sea una estructura sistémica, o sea, que eso pueda servir para todos los equipos en un momento dado para que el campeonato consiga mantener un equilibrio. En el pasado ya han existido, porque esas concesiones, cuando yo estaba en Suzuki, las tuvimos, las ha tenido Ducati, las ha tenido Aprilia, hasta que en cierto momento, pues en función de esos baremos que se establecen, las vas perdiendo, ¿no? Paulatinamente, conforme a los resultados que vas obteniendo, ¿no? Y a las mejoras que vas también percibiendo en tu rendimiento, ¿no? Entonces, eso yo creo que ya está instalado, está montado y no va a ser ningún problema. Pero pues sí que estoy de acuerdo con todos vosotros, es que algo tiene que cambiar muy radical para que Ducati no siga dominando, pese a todo esto, el año que viene, ¿no? Y en este sentido, y echando un poco la vista atrás a una conversación muy interesante que tuvimos con David Brivio en Austria, no sé si estabas tú, Uri o Germán, bueno, tuvimos una conversación muy, muy, muy interesante con David Brivio, ¿no? Que al final... Y por resumir un poco y no cansar a la gente...
No, o sea, yo no estaba, pero lo recibí. 39 minutos creo que fue de...
Sí, lo que venía a decir Davide es que la moto no se hace, entre comillas, no se debe hacer, entre comillas, en la fábrica, sino se tiene que hacer en el circuito. Entonces, para hacer la moto en el circuito, tienes que tener un equipo muy capaz en el circuito, con las ideas muy claras, con una capacidad de trabajo y de espontaneidad y de reacción muy, muy veloz, para luego transmitir esa información a la fábrica, y la fábrica tiene que construir las motos en función de lo que les dicen en el circuito. O sea, de la comunicación y toda la información que tienen. Entonces, tú puedes tener, y de hecho yo creo que es así, o sea, yo creo que tanto Yamaha como Honda probablemente tengan los mejores ingenieros de motos del mundo, pero no lo están sabiendo utilizar, o no están segmentando bien las parcelas de trabajo y de responsabilidades que tiene que tener cada uno. Entonces, si la fábrica en Japón sigue teniendo un exceso de responsabilidad sobre la moto que competirá luego en el circuito, pues no están entendiendo que el flujo de información tiene que ser mucho más constante, más rápido, y tiene que estar mucho más fiabilizado a todo lo que te dicen en el circuito. Entonces yo creo que por ahí, como decía Zaskun, es que al final Ducati seguirá por delante, porque si no cambian radicalmente esas conductas, si no cambian radicalmente esta forma de entender el motociclismo moderno, estarán quedándose muy atrás. Porque el rendimiento, yo creo, de los equipos de MotoGP actuales como KTM o como Ducati, especialmente, es una estructura mucho más de Fórmula 1 que de MotoGP de hace 10 años.
Bueno, pues veremos a ver
si... Sí, pero que todo pasa por lo de la mentalidad. Es que es una cuestión cultural. O sea, para mí no es casualidad que les haya pasado a la vez, además, a Yamaha y a Honda, que seguro que son por dentro también muy diferentes. Pero ¿qué les une? ¿Qué es lo troncal? Es la mentalidad...
El orgullo.
Bueno, lo que sea, pero es la mentalidad que marca todo, o sea, lo impregna todo, impregna tu forma de entender este deporte, y este deporte ha cambiado muchísimo en los últimos años, en todos los niveles. Entonces, si te atascas en, todo ha cambiado, pero yo sigo haciendo las cosas como antes, es que no se avanza. O sea, es una cuestión, es eso, es que para mí es mentalidad, porque es que, claro, que mandan, o sea, y los ingenieros japoneses, claro que mandan, y son los que tienen que hacer la moto, también es verdad, y yo sigo pensando que no se les ha olvidado hacer ni motores, ni chasis, y seguirán siendo, tendrán los mejores ingenieros, y también tienen a gente muy buena trabajando en los circuitos que se queda hasta muy, 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 muy tarde. O sea, es que no va de esto, es que va de cambiar la mentalidad. Ya está.
Bueno, pues Izaskun, Germán, Alberto, muchísimas gracias. Ya sabéis que os quiero mucho a los tres, y que a los que nos escuchan, que lo sigan haciendo, sean 3, 30 o 300 o 3.000. Nos seguimos escuchando en próximas ediciones. La semana que viene tenemos una carrera que probablemente pueda decidir en gran medida este campeonato y estaremos muy pendientes tanto de ti, Zaskun, como de vosotros dos. No me la liéis por ahí y no, sobre todo no os peleéis, ¿vale? Nada, muchísimas gracias.
Les vigilo entonces un poco.
Eso es.
Ya. Ha sido un placer, como siempre, chicos, es un placer.
Bueno, pues eso, cuidaros mucho, vigilar los aires acondicionados y ala, a seguir dando gas. Un besito.
Un beso, gracias.
Lowe sabe que ahora más que nunca buscas el precio más bajo. Por eso, cuenta con nuestra garantía de precios bajos para obtener lo que necesitas a precios competitivos para tus proyectos. Y si encuentras un artículo igual a un precio más bajo que califica, te lo igualaremos. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Igualación de precio aplica al artículo igual con un precio actual en tiendas calificadas. Aplican términos y exclusiones. Detalles en lowes.com/garantía precios bajos.